Buenos días. Si gustan abrir su Biblia en Hebreos capítulo 1, vamos a seguir con nuestro estudio del tema de los ángeles en la Biblia. Ya este es el quinto, era una serie que según iba a durar nada más 3 y como que no he podido terminar. Vamos en el quinto hoy y creo que hay otros 3 más o menos. El pasaje que hemos estado utilizando durante esta serie es Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Y está hablando de los ángeles aquí, de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y esto es porque ya desde los primeros siglos, las primeras iglesias después de que Cristo resucitó y subió al Padre, que hoy vamos a hablar un poquito de esto. Ya había iglesias o ya había, pues sí, esta creencia entre varias personas religiosas sobre los ángeles, y ya había incluso personas que adoraban a los ángeles y que les rendían culto y hacían todo este tipo de cosas que pues la Biblia no enseña. Y ya desde entonces Pablo estaba escribiendo, y también el autor de Hebreos, sobre pues que nuestro enfoque debe estar en Jesucristo como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Y todo el primer capítulo pues es dirigido, pues, los primeros 3 capítulos de la carta a los Hebreos está dirigido a demostrar con la Biblia, con la misma Biblia, con la otra parte de la Biblia, con el Antiguo Testamento, que Cristo es mayor que todos los ángeles y pues es Dios mismo, ¿verdad? Y pues termina aquí en el versículo 14 una pequeña conclusión de la primera parte de la carta de Hebreos diciendo: pues si Cristo es mayor que los ángeles, ¿qué son los ángeles? Y los ángeles, pues dice aquí el autor de Hebreos en forma de pregunta, la respuesta a esta pregunta es obvia, es sí. ¿Cuál es la pregunta? Dice: ¿no son todos ellos, o sea los ángeles, espíritus ministradores? La primera enseñanza que tuvimos de esto es hablar de qué son los ángeles, de dónde vienen, pues son espíritus, quién los creó y todo. Pues ya si no la has escuchado, puedes escucharla ahí en la página de la Iglesia Bíblica de Irapuato, que ponen todas las grabaciones ahí. Pues espíritus creados por Dios, ministradores. Vimos que no son omniscientes, no son autosuficientes, dependen de Dios, obedecen a Dios. La palabra enviados, pues también vimos en la ya por ahí de la tercera enseñanza, que cómo Dios los ha utilizado para hacer su voluntad y hacer su ministerio aquí en la tierra, desde el Antiguo Testamento hasta ahorita que vamos en el Nuevo Testamento. Y estamos en esta última parte, que es para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces, vimos la enseñanza pasada que una gran parte del ministerio de los ángeles, de cómo Dios los usa, es para traernos salvación. Desde el Génesis empezó a preparar el pueblo de Israel y usó ángeles que intervinieron en varias partes de la historia para que el Mesías llegara a Jerusalén en el día en que llegó, para ofrecerse como un sacrificio por nosotros. Y comenzamos la vez pasada hablando sobre el ministerio de los ángeles en la vida de Jesucristo. Y ahí vamos a continuar. Nos quedamos en el jardín de Getsemaní la vez pasada, donde Cristo está pidiéndole al Padre que, si es posible, pase por encima de él, que no vaya a la muerte. Dice que pase esta copa de mí. Vimos la situación tan grave en la que estaba Cristo ahí y estaba diciéndole: no me lleves a la cruz, honestamente. Y dice que fueron ángeles a fortalecerlo. Y me preguntaba yo, ¿no? Pues ¿qué le decían los ángeles a Cristo para recordarle que, pues él siendo completamente humano, a la vez completamente Dios, en su humanidad sufrió penalidades por nosotros? Y sinceramente no fue como algo frío, algo de, o sea, voy a ir a la cruz, ya me vas a castigar, pero pues no pasa nada, yo soy Dios, puedo soportarlo. No, era no solamente la parte física, sino la parte espiritual. Cuando Cristo en la cruz pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé ni cómo describirlo, porque yo nunca he tenido una relación así con alguien eterna, de amor perfecto y completo entre Dios Padre y Dios Hijo. Yo no sé qué se siente romper una relación así. Lo único que me puedo imaginar es que Geseli ahorita me corriera de la casa y dijera que me odia o algo así. Es el amor más perfecto que he podido experimentar hasta hoy. Entonces, obviamente después del de Dios, pero nunca he vivido algo así. Entonces, no sé qué se siente, pero sé que Cristo estaba sufriendo profundamente. Y creo que Mateo y Lucas saben esto, que no vamos a saber qué significa sufrir así. Por eso es que lo describen tanto. Por eso es que Lucas dice que incluso su sudor era sangre y sus lágrimas. Y eso pues ya vimos la vez pasada que médicamente sucede cuando tu cuerpo está sometido a una gran ansiedad o un gran estrés, que es tanta la presión sanguínea que los capilares de tu piel y de alrededor de tus párpados se rompen y comienzas a sudar, o pareciera que estás sudando sangre, pero es una condición médica de alguien que está pasando por un estrés muy fuerte. Y creo que por eso lo describe Lucas y Mateo así, porque realmente ni sabemos cómo es que algo así podría suceder. Pues ya ahí Cristo, aunque pide, concluimos la vez pasada que la respuesta de Dios fue no. Y a veces pues decimos cosas como, es que Dios no contesta mi oración, decía la vez pasada, pero pues no, Dios sí contestó la oración de Cristo y la respuesta fue, no, tienes que ir a la cruz. Pero le dio de su gracia, le dio de lo que necesitaba para que soportara la cruz, y por eso llegan ángeles ahí a fortalecerlo. Si nos quedáramos ahí, pues seguimos en esta parte que Cristo está ministrando para nuestra salvación. Si nos quedáramos ahí, pues pensaríamos en un Cristo como pues algo derrotado, triste, estresado, en la cruz ahí, no sé, como que no nos deja con ese sabor de decir es el Salvador del mundo, ¿no? Y por eso es que la siguiente parte del ministerio de los ángeles en la vida de Cristo tienen que ver con su resurrección, y es donde vamos a estar el día de hoy. Hay algunos otros pasajes que voy a mencionar, pero solo quiero que recordemos aquí esta sección donde, en esta sección la vez pasada comparábamos el pasaje de Génesis capítulo 28. Estaba Jacob teniendo una visión que Dios le dio, donde ve el cielo abierto y hay una escalera, y dice que ángeles estaban subiendo y bajando por ella. Y era la manera de Dios de decirle a Jacob, como le explican los siguientes versículos de Génesis 28, que la relación con el pueblo de Dios iba a seguir por medio de su familia, la esposa que iba a conocer en unos días y los hijos que iba a tener que Dios le había prometido. Esa era la conexión de Dios con el pueblo de Israel y con la humanidad en general, porque de ahí viene Cristo, de la familia de Jacob y de Abraham y de Isaac. Pero Cristo, cuando está en Juan capítulo 1 y versículos 43 al 51, cuando está llamando a sus discípulos y ve a Andrés y le dice que pues ya lo vio, que estaba debajo del árbol leyendo y todo, él le dice esto, ¿no? Le dice, y verás cosas mayores, verás al Hijo de Dios y los cielos abiertos y ángeles subiendo y bajando. Y es como que pues ya veíamos ahí que muy probablemente piensan algunos que estaba leyendo este mismo pasaje, y pues era su manera de decirle, ahora ya no es por medio de Jacob, ni por medio de la ley, ni de los machos cabríos que sacrificaban antes, ahora es por medio de mí. Ahora vas a ver a los ángeles viniendo a ministrarme a mí, porque la salvación va a ser por medio de mí. Y recordamos Juan 14:6, que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de él. No es por medio de ángeles, no es por medio de santos, no es por medio de prácticas esotéricas, no es por medio de meditación, no es por medio de nada de esto. Dice nadie, es bien exclusivo y bien claro, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí, dice Jesucristo. Él es esta escalera. Y pues es lo que hemos visto desde el inicio. Vimos ángeles anunciando su nacimiento, vimos a ángeles avisándole a los magos del oriente que Herodes quería matar al niño y avisándole a José que tenía que irse, avisándole que tiene que regresar. Los vemos en el Getsemaní dando, fortaleciéndole, y ahora van a intervenir otra vez en la vida de Cristo, pero ahora en su resurrección. ¿Qué significa la palabra ángeles? ¿Se acuerdan? Ya es la primera pregunta, para la siguiente vamos a tener otro examen como el de la vez anterior. Ángel significa mensajero, muy bien, mensajero. Y Dios los ha utilizado para mandar mensajes bien importantes a la humanidad, pero no solo eso, ha hecho más que mensajes, ha aniquilado ejércitos completos con ángeles. Y pues el mensaje a veces no es de palabras, ¿no? A veces el mensaje es con acciones, diciendo, mira, no te metas con el pueblo de Dios porque no sabes con quién te estás metiendo, el Dios creador del universo. Pero aquí son con palabras, y vamos a ver qué mensaje tienen ahora en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 28 y versículos 1 y 2. Pasando el día de reposo, al amanecer del día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y este es el sepulcro donde fue puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, la primera cosa que hace este ángel, o la intervención de este ángel en la resurrección de Jesucristo, es bajar y quitar la piedra, no para Jesucristo, porque Jesucristo ya no estaba dentro del sepulcro. Lo quitó para que entraran las mujeres que iban a ver el sepulcro. Porque si van un poquito atrás, en el capítulo anterior, terminando, dice ahí en el versículo 65, bueno, desde el 62, dice, al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y fariseos. Era interesante, había otro grupo interesado en la muerte de Jesucristo, que eran los saduceos, grupos religiosos judíos, ¿no? Pero ahí no están, sí estaban en la condenación de Cristo, sí estuvieron entonces, pero no están cuando van a hablar con Pilato acerca de la tumba y de asegurarla, porque ellos no creían en la resurrección. Entonces ellos decían, nosotros nos morimos y ahí se acaba todo, entonces ¿para qué vamos a ir a pelear? Ya se acabó la vida de Cristo, ya fue todo. Pero sí van los fariseos, ¿verdad? Y los sacerdotes. Y le dijeron, Señor, nos acordamos, están hablando con Pilato, que cuando aquel engañador, Cristo, aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Eso fue lo que dijo Cristo, ¿verdad? A sus discípulos. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Entonces fíjense lo que están diciendo, ¿no? Aguas, porque se puede cumplir una profecía falsa, pueden hacerlo ver como que sí resucitó, y pues ahora van a tener más gente uniéndosele a ellos. Están preocupados estos judíos, ¿verdad? Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúranla, como ustedes saben, como diciéndole, ustedes en el templo tienen sus propios guardias, pues vayan y aseguren el sepulcro, ¿no? Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Entonces hay soldados afuera de la tumba, hay una piedra grande que está ahí y está sellada, y pues Lucas da un poco más de detalles. Generalmente estos sellos eran del gobierno, ¿no? Entonces no es un sello como, no sé, ponerle pegamento o algo así, pues no, es una piedra grande, ya con ponerla ahí era suficiente, no le iban a poder mover. Es un símbolo legal que está diciendo, no toques, te vas a meter en problemas con la ley. Es como cuando van y clausuran hoy un negocio, una construcción o lo que sea, ¿no? Que ponen esas etiquetas y dicen, no la quites, es un delito hacer eso. Pues ahí están. Pero el ángel llegó y metió su solicitud para quitar el sello. Después fue y firmó con el regente de la provincia de Jerusalén. Esperó a que le dieran respuesta. ¿Qué hizo el ángel? La quitó y se sentó sobre ella, como diciendo: el imperio más grande del mundo no importa ante Dios. Llegó y quitó. Creo que por eso viene el detalle aquí de que bajó con un gran estruendo y removió la piedra y se sentó sobre ella. Y me encanta la siguiente parte, porque si yo me quedo con la imagen de Cristo en la cruz sufriendo y diciendo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, y diciendo: tengo sed, y después dando un y abandona su espíritu, pues tal vez yo, humano, incrédulo, dudoso como soy, voy a estar pensando: ¿qué hice? Le entregué 3 años y medio de mi vida a este hombre, anduve con él por todos lados. De verdad, yo estaba seguro que él iba a venir y conquistar el Imperio Romano, e iba a liberarnos de su esclavitud, porque lo vi cómo dio de comer a 5,000 gentes con unos cuantos pescados y unos panes. Vi cómo le dijo a uno que había nacido, que ni podía caminar: levántate. Pero ahora, míralo, lo trataron como a cualquier otro humano y lo mataron. Dejé casa, dejé trabajo, me hice de enemigos, ahora el pueblo, el imperio romano me va a buscar y tal vez me va a matar igual que a él para callarme, igual que todos los demás judíos. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Tal vez yo en mi humanidad estoy pensando eso como uno de sus apóstoles o de sus discípulos. Entonces me encanta que diga esto, este versículo. Versículo 3. El aspecto del ángel, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Han visto algo así? Estos días que estuvo lloviendo tanto y con esta tormenta que cayó, ¿se imaginan? Estaba esperando ir por mis hijas ahí en el coche, estaba lloviendo y dije: a ver si se calma un poquito para no mojarme tanto. Y cayó un relámpago ahí cerca, pero en unos árboles, pero así cerca, como a unos 50 metros. ¡Wow! No me da miedo, a mí me gusta verlo. A muchos les da miedo, como que ya se meten. No, hombre, a mí me gusta ver eso porque digo: no inventes. Es un rayito que cayó aquí. ¿Se imaginan el poder de nuestro Dios? Que manda un ángel nada más, y no es ni un arcángel, no es uno de los ángeles especialmente mencionados en la Biblia, es un ángel nada más que mandó a abrir la tumba. Y dice que su aspecto es como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Causa tanto terror que los guardias, temblando, se quedan como muertos. Entonces, piensa nada más en el... ¿Quiénes son estos guardias? No son los guardias cualquiera, ¿eh? Es como en la tormenta. Pedro había pasado por muchas tormentas y estaba espantadísimo ahí. Y estos guardias son soldados duros. Han estado en batallas. Tal vez, pues, el ejército romano era un ejército elite. Se quedan como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman. Porque ya están las mujeres ahí, ¿verdad? Y lo están viendo. Ay, parece un relámpago y tembló cuando bajaste y estos ya se quedaron ahí como muertos. Yo no sé si les pasó como a esos animales que cuando se espantan se quedan así como tiesos y se caen a los soldados, o cómo es que quedaron como muertos. Pero pues como muertos, yo lo entiendo que literal ellas pensaron ya la bajada cayó y se los echó, ¿no? Y le dice: pero ustedes no teman, ¿eh? No hay nada por qué temer, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. tal como él dijo, vengan y vean el lugar donde yacía. Vayan pronto y díganle a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y he aquí, él va delante de ustedes a Galilea, ahí le verán. He aquí, se los he dicho. Termina esa frase como diciendo, ya les dije, bueno, yo hubiera salido, pero volado. Pues entrado primero a ver, ¿no? Porque fue lo que me dijo que hiciera. Primero entro, veo y después salgo volado de ahí. ¿Qué estaba pasando con el resto de los discípulos? ¿Dónde estaban? Pues estaban tal vez temerosos, como dije, tal vez escondidos, esperando. ¿Qué va a pasar con nosotros? En la casa de María, todos ahí. ¿Murió? ¿Va a regresar? ¿No va a regresar? Si leen Juan, es algo desalentador de repente el último capítulo del Evangelio de Juan, porque dice que habían regresado a pescar. Y el principal de ellos, que tal vez estaba, pero listo para decir ya, derrotado, era Pedro, porque negó a Cristo 3 veces. Y era necesario que sucediera esto. Era necesario que con poder Cristo mandara un ángel que confirmara que Él es más poderoso que la muerte. Llegara de manera contundente así, dijera, el gobierno romano no es nada delante de mí. Los judíos no son nada delante de mí. Nadie me quita mi vida. Dice la Biblia que él dijo, yo la pongo como sacrificio voluntariamente por nuestros pecados. ¿Por qué es esto importante de la resurrección? Porque entonces esos son los discípulos en aquel momento que sí vieron a Cristo, que sí, incluso uno de ellos pidió tocar sus heridas para poder creer, y que tal vez sí tocó y dijo, mira, es cierto, este hombre al que he seguido por 3 años y medio no es solamente un hombre, es Dios mismo y me puede dar vida a mí también después de que yo muera. Su promesa es real, confirma tantas cosas. Confirma que esta vida no es todo, que hay más después de esto. ¿No les da gusto eso? A mí me da muchísimo gusto saber que esta vida no lo es todo. Y Dios voltea y dice, 50 años son como 5 milisegundos en la eternidad. Cálmate. Ay, la inteligencia artificial. ¡Mira, ese ángel destruyó la piedra! ¿Cuál inteligencia artificial se compara con eso? O sea, me gusta leer esto y me gusta ver esos relámpagos porque me quita mi perspectiva temporal y tonta de esta vida. Que puedo hacer una tormenta en un vaso de agua. Pero ¿saben qué? El destino, saber a dónde vas, cambia mucho lo que haces en el trayecto. Sí, si yo voy a la playa, pues no he hecho una chamarra de 3 capas, ¿verdad? No he hecho las botas de trabajo duras, no, pues no, eso en la playa, ¿de qué me va a servir? Saber que un día estaré en la eternidad con Cristo, donde no hay lágrimas, donde no hay dolor, porque Él pagó por mis pecados, no porque soy bueno, porque Él quiso salvarme. Eso debe quitar muchas cosas de esta vida, de preocuparme de tantas cosas que Dios es tan poderoso. Y dice, mira, sígueme, sigue adelante. Y dijo, escuché a alguien que dijo, mira, Dios frustra o Dios destruye tus planes para que tus planes no te destruyan a ti. A veces tenemos tantos planes que Dios sabe, eso va a terminar mal. Mejor dice, mira, te voy a frustrar el plan para que no venga algo peor sobre ti. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos rápido, Romanos capítulo 4, versículo 25. Porque es importante una respuesta contundente a que Cristo resucitó, tanto que lo hace con una demostración grande de poder, con un ángel poderoso que viene y quita esa piedra y se sienta sobre ella. Dice, pues vamos a leer el 23, del 23. Dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada, es decir, la justificación de Abraham, dice, sino también por nosotros, a quien será contada como los que creen en aquel que se levantó de los muertos, a Jesucristo nuestro Señor. Está explicando que Abraham solamente para recibir la salvación le creyó a Dios cuando le dijo que se fuera de la tierra donde vivía a una tierra prometida. Dice, él tuvo fe, que es, voy a obedecer aunque no sé exactamente todos los detalles, pero tú me dices que lo haga. Entonces Cristo igual nos dijo, él dijo que pusiéramos nuestra fe y confianza en él, en que él iba a pagar por nuestros pecados en la cruz. Y si tienes esa fe, eso es lo que haces, pones tu confianza en él y dices, pues ya, él pagó por mis pecados en la cruz. Ahora dice que yo tengo entrada en el cielo cuando muera, que hay vida después de esta y yo voy a estar en un lugar, en el paraíso, con él. Y más cosas, ¿no? Que él va a regresar también. Eso obedecemos y eso es lo que creemos. Y explica en el versículo 25, nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y esta parte de que fue resucitado para nuestra justificación, podemos sustituir esta palabra para y ponerle ahí debido a nuestra justificación. Fue resucitado como prueba, como confirmación de que en verdad él pagó por nuestros pecados. Podríamos ver la resurrección como el ticket de compra que está diciendo, aquí está tu comprobante, tus pecados fueron perdonados. Dios aceptó el sacrificio de Cristo por ti. ¿Cómo sé? Porque le levantó de entre los muertos. Esa es la confirmación de que hay vida después de la muerte, de que Él es capaz de resucitarte después de que mueras y de que puede llevarte delante del Padre. Lo vuelve a repetir Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 14. Si quieren vamos a ir rapidito, 1 Corintios 15, 14. Vamos a leer el 13. Dice, y si no hay resurrección de los muertos, pues aquí el tema con el que está explicando Pablo es acerca de los que creen que no pasa nada después de la muerte. Ellos dicen, después de la muerte se acaba todo. Se acaba la vida, no hay nada después. Vive la vida aquí, disfruta, vida hay solo. Qué frases tan famosas, ¿no? Y nos gustan porque encajan con nuestra naturaleza pecaminosa. Es como una licencia, échale, si te gusta eso, éntrale duro, porque vida hay solo una. Pues no es cierto, lástima, suena bien, pero es una mentira, y eso es lo que está enseñando Pablo aquí. Dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo, 13, si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, su fe es falsa y todavía están en sus pecados. Entonces, si no hubiera la resurrección, quiere decir para Pablo la confirmación de que Dios nunca aceptó el pago por los pecados en la cruz. Y que todo lo que Cristo dijo sería como los judíos estaban diciendo. Un engaño, una estafa. ¿Pero qué creen? Que llegaron las mujeres y hubo un gran estruendo. Y un ángel con vestiduras blancas, con el aspecto como de un relámpago, quitó la piedra y les dijo, pasen y vean. Y entraron y Cristo, su cuerpo no estaba ahí. Y después lo pudieron ver, no solamente los apóstoles y los discípulos que lo seguían, sino incluso hasta 500 personas en una sola ocasión. Entonces, eso como me afecta a mí hoy en día. pues a los que estaban ahí lo veían y lo vieron, pues es algo impresionante. Pero ¿y tú y yo lo vemos todos los días? ¿Qué tal está Cristo para ti? ¿Qué tan vivo está? Esa es una buena pregunta personal, ¿no?, que nos podemos hacer. Porque a veces pues lo vieron ahí y resucitó, y tal vez muchos tenían la esperanza de que Él iba a llegar, iba a abolir al gobierno romano, iba a traer como pues la grandeza que Israel tuvo anteriormente, con un gran templo y un gran territorio, y pues no fue lo que hizo. Y tal vez para muchos estaban pensando, pues las bendiciones o lo que quiero es aquí, ahora, en esta tierra. Tal vez tú y yo estamos pensando lo mismo. Pues cree en Cristo y se van a acabar tus problemas. Va a haber abundancia. Ponle a la cajita 1,000 pesos, Dios te lo va a regresar en 10,000 pesos en 15 días. Pues escuchamos esto en unas iglesias, ¿no?, que dicen, da y Dios te va a dar más, y usan versículos que sí dicen algo así, más o menos, que Dios da, ama al dador alegre y que Dios multiplica, y utilizan todo esto como para decir las bendiciones son aquí. Pero ¿qué tal la otra parte de la Biblia que dice, bendice a los que te maldicen, ámalos? Imagínate, cuando te dice que debes ser sufrido, cuando te dice que debes frecuentar a los pobres, cuando te dice que prefieras ir a un funeral que a una fiesta, cuando te dice Pedro que estés gozoso en las aflicciones, porque también para eso Dios te ha llamado, pues nos damos cuenta que las bendiciones eternas o las bendiciones grandes de las que habla la Biblia no son aquí. Podemos experimentar algunas de ellas aquí. Realmente son después, cuando Cristo venga. Y por eso es que, otra vez, cuando hay mensajes importantes, Dios manda ángeles y los dice fuerte y claro, porque son importantes. Entonces vamos ahí, con este terminamos. Hechos capítulo 1, versículo 10. Pues Cristo estuvo ya con sus apóstoles, con los discípulos que lo seguían también, los 12 apóstoles y la gente que andaba con ellos, sus discípulos primeros que que creyeron en Él. Y dice en el versículo 9, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Entonces resucitó, estuvo con ellos, comió con ellos, y después están aquí en este lugar y Él está pues yéndose en las nubes. Y si una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía, ¿se imaginan esa escena, ese momento en el que estás ahí, ya resucitó y dice, voy a casa de mi padre a prepararles, pues ya todos, yo pienso que yo estaría recordando esto, ¿no? Cuando dijo, voy a casa de mis padres a prepararles una morada, y cuando está, pienso, no te vayas. Y están viéndolo, ¿no?, ahí. Y otra vez, yo en mi humanidad digo, no te vayas, quédate. Pedro le dijo, ay, qué bueno que estamos aquí en la transfiguración, déjame unas casitas de enramadas para quedarnos aquí. No nos gusta salir a sufrir las consecuencias de lo que hemos hecho de esta tierra con nuestro pecado. Y es necesario, otra vez, dice, mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Les dijeron, otra vez, ángeles anunciando, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¡Ay, qué pregunta! Pero los ángeles tienen algo que decir en esta pregunta, diciendo, ¿por qué están dudando? ¿Por qué están aquí como...? No sé cuánto tiempo se quedaron viendo ahí, pero les dice, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, vendrá de la misma manera como le ha visto irse al cielo. una sacudida. Recuerden, dijo que va a regresar. Recuerden, esto no es para siempre, se va a acabar. Va a regresar en poder y en gloria y va a cambiar todas las cosas. Como lo prometió, va a hacer todas las cosas nuevas. Recuerden. ¿Por qué tenían que recordarlo? Pues porque el Mateo 28, 19 y 20 les acaba de decir: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo está Cristo contigo? Si has creído en Él, Él está contigo todos los días. Lo cual me da mucho ánimo, porque cuando paso por dificultades y me siento solo y siento que el mundo está contra mí, siento que mis problemas me están hundiendo, Cristo está ahí contigo y el Espíritu Santo está también contigo y tus hermanos están contigo, porque ese es el mandato que nos dio, que no se nos olvide. Pero también, cuando estoy haciendo algo indebido, cuando estoy pensando cosas que no debo, cuando estoy viendo o escuchando cosas que no debo, también está Cristo contigo. Recuérdalo. Por eso el ángel tiene que llegar y decir: ¡hey! ¡Ya! ¡Deja de mirar el cielo! ¡Va a regresar! ¡Créele! Ve a obedecer lo que te ha dicho. Y aquí estamos hasta hoy, recordando por medio del mensaje de los ángeles que Él resucitó, no fue derrotado, que tenemos perdón de pecados, que va a regresar, pero mientras regresa, está con nosotros cada día de nuestra vida. Vamos a orar para terminar. Padre, perdona nuestras falta de fe, Señor, nuestra desobediencia, nuestras dudas en creerte que eres real, que eres poderoso, que has perdonado nuestros pecados y que podemos venir ante ti cada vez que fallamos, Señor, pidiéndote que nos limpies y que nos renueves la manera de pensar y de actuar, Señor. Recuérdanos constantemente, Señor, que eres tan grande que ni podemos empezar a imaginarnos lo que es que alguien se levante de los muertos, verlo, sentirlo, Señor, ver tu poder, pero que con ansia, Señor, queremos experimentarlo un día cuando estemos en tu presencia. Haz que esta verdad, Señor, haga que todo lo demás en nuestra vida tome segundo término, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.